Bueno, pues buenas tardes. No hay alumnos, como siempre comienzo ya, ni conectados ni presenciales, pero bueno, luego veo las consultas de las tutorías y veo que son útiles dejarlas grabadas, entonces voy a seguir dejándolas también grabadas, ¿vale? Hoy la tutoría corresponde, reanudamos en el capítulo 17 sobre el mandato. Quiero hacer una salvedad, es que me ha hecho ver una compañera por correo electrónico, una compañera vuestra, alumna, que yo en la lección de arrendamientos urbanos decía verbalmente algo que está mal dicho, quisiera ahora rectificar. Cuando comentábamos la duración del contrato de arrendamiento, que podía ser 5 años mínimo en el caso de personas físicas y 7 en el caso de personas jurídicas, cuando son arrendadores, me refiero a personas jurídicas, yo os decía personas sin ánimo de lucro, no, cualquier persona jurídica, no sin ánimo de lucro. Es decir, una patrimonial de un banco que se dedique a alquilar los pisos que tiene adjudicados, pues o sea, siempre que el arrendador es persona física, la duración máxima son 5 años, la duración mínima, perdón, son 5 años más prórrogas. Y si quien arrienda es persona jurídica, son 7 años más prórrogas. Y esa persona jurídica, independientemente del ánimo que tenga, o sea, siempre que sea persona jurídica, eso que os decía de sin ánimo de lucro, es un ánimo, ¿vale? Bueno, pues eso, quería subsanarlo porque no estaba bien explicado, aunque realmente en el libro sí lo explicaba. Bueno, y nos vamos ahora al capítulo 17, el mandato. Venga, el mandato es el contrato, artículo 1709, concepto. Por el contrato de mandato se obliga a una persona a prestar algún servicio o a hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otro. A quien da el encargo le vamos a llamar mandante, porque es el que manda que se haga algo, y a quien recibe el encargo y debe ejecutarlo lo vamos a llamar mandatario. Bueno, pues eso, el ejemplo que os pongo siempre. Tengo un amigo a quien le digo, oye, no voy a ir más al apartamento de salón, búscame un vendedor y véndelo por mí, ¿no? O tengo que arreglar el cuarto de baño de mi casa y se deje cuesta arriba andar buscando contratistas, anda, por favor, busca tú y contrata a mí. Bueno, o localízame tal libro que soy coleccionista y me han dicho que no sé qué tienda de Madrid hay una edición, pues no sé, primera, de un libro que busco. Pues anda, cómprala para mí. Todos esos encargos son mandatos, ¿vale? Bueno, el mandato realmente, la idea es que se diferencia del arrendamiento de servicios o del contrato de obra en que yo no estoy encargando algo material, no estoy encargando que me hagas una mesa o que me fabriques una prótesis. Lo que te estoy encargando es un acto de carácter jurídico. Ese es lo característico del mandato. Bueno, como contrato, ¿qué caracteres tiene el mandato? Es un contrato consensual. Se perfecciona por el consentimiento del mandante y del mandatario. Los dos tenemos que estar de acuerdo. Yo no acepto el encargo, pero yo no aceptarlo. Es un contrato donde hay libertad de forma. Puede ser un mandato expreso o puede ser tácito. De hecho, el tácito se regula en el código. Dice, el mandato tácito es el que se deduce de hechos concluyentes. Bueno, es un contrato, el mandato naturalmente gratuito. Quiere decir que en él no hay retribución, pero naturalmente. Si no se pacta lo contrario. Y entonces, si se pacta lo contrario, es retribuido y, de hecho, se presume el carácter retribuido cuando el mandatario tiene por ocupación habitual el desempeño de esas actividades en que consiste el mandato. Y otra característica del mandato es que es un contrato, utilizamos una expresión latina, intuitum personae, o sea, es un contrato basado en la confianza entre personas. Eso va a tener consecuencias, por ejemplo, la revocación. Clases de mandato. Venga, desde un punto de vista podemos distinguir entre mandato simple y mandato representativo. Mira, el mandatario, la persona a quien yo doy el encargo, siempre va a actuar en mi interés, para mí, gestionando mis intereses. Eso se dice, actúa por cuenta del mandato. El mandatario actúa por cuenta del mandante. Pero, actuando siempre por cuenta del mandante, frente a los terceros, puede darles a conocer eso o no. Es decir, en el mandato representativo, el mandatario actúa no solo por cuenta, en interés del mandante, sino también en nombre del mandante. Les está diciendo a los terceros, yo no actúo para él, actúo para este otro señor. La consecuencia es que se produce una vinculación jurídica entre el mandante, que da la orden, y esos terceros con los que contrata el mandatario. Porque ese es un mandato representativo. Insisto, el mandatario actúa siempre por cuenta del mandante, pero en este caso además en nombre del mandante. Mientras que en el mandato simple o no representativo, el mandatario, que actúa siempre para su mandante, no da a conocer esto a terceros. Contratas al albañil sin decirle que es para mí. Lo contratas, lo llevas a la casa, hace la reparación y le pagas. En ese caso, el mandatario ha actuado siempre por cuenta, siempre en interés del mandante, pero en este caso, frente al tercero, ha actuado en nombre propio, asumiendo él las obligaciones de esa posición contratada. Bueno, entonces fijaros, ¿cuál es la diferencia entre el mandato representativo y el mandato simple o no representativo? La diferencia es el poder. O sea, la diferencia es que tú, frente a los terceros, te presentas, en el mandato representativo, te presentas revestido de una legitimación, de un apoderamiento de algo que deja claro frente a los terceros que actúas en nombre del mandato. Bueno, también hay clases de mandato en cuanto a las facultades conferidas. Mirad, primero, mandato general o especial. Mandato general, el que comprende todos los negocios del mandato. Mandato especial, el que comprende negocios determinados, uno o más. Pero los ejemplos que os he puesto antes son mandatos especiales. Te doy un mandato para que me vendas el apartamento de salón, para que me contrates una reparación, para que me encuentres un libro de coleccionista que yo quiero comprar. Son mandatos de carácter especial porque se refieren a actos concretos. Ahora, si yo te doy un mandato, para que gestiones todo mi patrimonio, para que gestiones todos mis intereses. Eso sería un mandato. Bueno, el mandato, segunda clasificación, puede estar concedido en términos generales o ser un mandato expreso. Mirad, la idea es el 1713. Mira lo que dice este artículo. El mandato concebido en términos generales no comprende más que los actos de administración. Mientras que para hacer actos de disposición, para exigir, enajenar, hipotecar, ejecutar actos de riguroso dominio, el mandato tiene que ser expreso. O sea, aparte de la mayor o menor amplitud, si yo te digo, por ejemplo, te doy un mandato para que gestiones todo mi patrimonio, pues en principio sería general. Bueno, pues no comprende actos de disposición, comprende solo actos de administración, los actos más leves. Porque para hacer actos de disposición, actos transmitir, hipotecar, grabar, enajenar, para esos actos el mandato tiene que ser expreso. O sea, si yo te doy un mandato para que gestiones todo mi patrimonio sin sentido amplio, no vas a poder vender un bien mío, no vas a poder hipotecarlo. Para eso tengo que darte un mandato que contemple expresamente las palabras vender y hipotecar. Bueno, régimen básico del contrato del mandato. Vamos a ver. Obligaciones del mandante. El mandante es el señor que encarga a otro, ¿vale? Yo te pago para que contrates un albañil. Pago, no. Te encargo que encuentres un albañil y que me repare la casa de otro. Bueno, pues ese mandante, la persona que hace el encargo, debe anticipar las cantidades necesarias para la ejecución del mandato, si el mandatario las pidiese. Ese encargo que yo te estoy dando va a costar dinero. Bueno, pues si tú me dices que te adelante ese dinero, te lo tengo que adelantar. Otra cosa es que lo adelantes tú y luego yo te lo reembolse. Pero si tu mandatario me pides que te dé el dinero necesario para ejecutar el mandato, es obligación mía como mandante darte ese dinero. Otra obligación del mandante es indemnizar los daños y perjuicios ocasionados al mandatario. Pues si yendo a hacer ese encargo, pues no sé, tienes un accidente que no es culpa tuya o lo que sea. Otra obligación del mandante es pagar al mandatario la retribución procedente si así se pactó, o sea, en caso de mandato retribuido. Otra obligación del mandante, a ver, en caso de pluralidad de mandantes, cuando somos varios los que hacemos a la vez el encargo, quedamos obligados solidariamente frente al mandatario para pagarle estas cosas que llevamos dichas. La retribución, los daños y perjuicios, los anticipos de cantidades. Bueno, cuando se trata de un mandato con poder de representación, o sea, cuando yo le digo, yo mandante, le digo al mandatario, toma un poder, preséntate frente a los terceros como que actúas en mi nombre. Bueno, pues en ese caso, otra obligación del mandante es cumplir con esos terceros todas las obligaciones que el mandatario haya asumido. Si el mandatario se ha extralimitado, en principio no tengo obligación, salvo que lo ratifique la actuación del mandatario. Bueno, vamos a ver ahora la posición del mandatario, esa persona a quien yo hago el encargo. Bueno, obligaciones, las fundamentales. Primero, ejecutar el mandato, ejecutar el encargo, porque claro, él lo ha aceptado. Pero si lo ha aceptado, tiene que ejecutar. ¿Cómo? De acuerdo con las instrucciones que le dé el mandante. Y a falta de instrucciones, pues el código acude a un cliché general, con la diligencia propia de un buen padre de familia. O sea, tiene que actuar diligentemente. Segundo, el mandatario tiene que rendir cuentas al mandante de las operaciones que haya hecho. Bueno, también el mandatario puede tener una actuación incorrecta y causar daños al mandante. O sea, el mandatario tendrá que resarcir los daños y perjuicios que haya causado al mandante por su actuación dolosa o culposa, o sea, por intención o por Si un mandante ha nombrado a varios mandatarios, si ese encargo se lo he dado a varias personas, entonces estas personas, estos mandatarios, no tienen responsabilidad solidaria frente al mandatario. Fijaros la diferencia, ¿eh? Cuando eran varios mandantes que encargaban a un mandatario, sí tenían los mandantes responsabilidad solidaria. Cuando es un mandante el que encarga a varios mandatarios, la responsabilidad no es solidaria si no se ha pactado expresamente. Bueno, y la última obligación del mandatario es un poco simétrica. O sea, decíamos que en el mandato representativo el mandante queda vinculado con los terceros. Bueno, pues en el mandato no representativo, cuando el mandatario no les dice a los terceros que está actuando para otro, pues la obligación del mandatario es que tiene que asumir esas obligaciones contraídas con esos terceros. Bueno, ¿y qué derechos tiene el mandatario? Esa persona que ha recibido el encargo y lo ha ejecutado. Bueno, pues primero, derecho de retención. Hemos visto que se le tiene que pagar las cantidades anticipadas, la indemnización por los daños y perjuicios que sufra, incluso la retribución que se ha pactado. Bueno, pues dice el Código Civil que hasta que no se le paguen esas cantidades, el mandatario puede retener en su poder las cosas objeto de mandato. Recordad lo que decíamos del derecho de retención en el primer cuatrimestre, que es una garantía que refuerza el crédito. Que cuando yo tengo derecho de retención no me hago dueño. La única facultad que tengo es retener como medida de presión para que el deudor me pague. No me hago dueño, pero tengo la facultad de retener. Y que solo existía ese derecho de retención en los casos expresamente previstos en la ley. Bueno, pues este es uno de ellos, el del mandatario. Realmente el código habla del derecho de retener para garantizar que al mandatario le vamos a pagar las cantidades anticipadas en la indemnización de daños y perjuicios. No habla de la retribución. Pero la SARTE considera que, bueno, no hay por qué discriminar. Si realmente para los otros conceptos que el mandante debe al mandatario hay derecho de retención, pues también debería haberlo para la retención. Es una opinión. Bueno, seguimos viendo la posición del mandatario. Mira, el mandatario que ha recibido el encargo puede nombrar sustituto, es decir, puede decir, bueno, esto que tú me has encargado a mí, yo se lo traslado a otro, de manera que yo, mandatario inicial, me desligo de la obligación. Bueno, pues eso lo va a poder hacer el mandatario siempre que no se le haya prohibido por el mandante. Si el mandante le ha prohibido sustituir, es cuando no puede. Pero si el mandante se lo ha permitido o no dice nada, el mandatario va a poder nombrar un sustituto. Lo que pasa es que esto de que se desligue totalmente es matizado. Que mirad, algunas reglas en el artículo 1701. El mandatario no queda exento de responsabilidad cuando nombre sustituto si el mandante ni se lo autorizó ni se lo prohibió. O sea, el mandante no dijo nada de que puedes o no nombrar sustituto. Acabamos de ver que en ese caso puedes nombrar sustituto, pero no te quedas exento de responsabilidad. Si el mandante no ha dicho nada, puedes nombrar sustituto, pero tu mandatario no te exime de responsabilidad. Otra regla. Lo hecho por el sustituto nombrado contra la prohibición expresa del mandante será nulo. Esa es la idea. Es decir, si el mandante ha dicho no nombre sustituto, lo prohíbes, y aún así nombra sustituto, eso es nulo. Bueno, cuando el mandante haya autorizado genéricamente la sustitución, esto es, sin designación de persona. O sea, una cosa es que yo te diga, puedes nombrar sustituto a fulanito, y otra cosa es que yo te diga, puedes nombrar sustituto a quien quieras. Si yo te digo eso, sin individualización de persona, entonces en ese caso el mandatario solo responderá de la actuación del sustituto cuando haya elegido una persona notoriamente incapaz e insolvente. Bueno, extinción del mandato. Vamos a ver, este tema de la extinción del mandato se ha visto muy afectada por la ley del 2021 que regula la discapacidad. Hoy las causas de extinción del mandato son las del vigente artículo 1732. El mandato se acaba por su revocación. Se entiende, el mandante quita el mandato, por renuncia del mandatario, es decir, el mandatario dice, este encargo me resulta muy oneroso, paso de él. Por muerte o concurso de mandante o mandatario, claro, es que el concurso se equipara un poco a la muerte económica, entre comillas, ¿entendedme? ¿No? O sea, ya no tienes la libre disposición patrimonial. Entonces, si mueren o son concursados el mandante o el mandato se extingue también. Por el establecimiento en relación al mandatario de medidas de apoyo, que incidan en el acto que debe intervenir. O sea, las medidas de apoyo son cuando el mandatario padece algún tipo de discapacidad. Entonces, el ordenamiento dice, bueno, pues para determinados actos, pues por ejemplo, para los actos más graves, que son vender, pues vas a necesitar que intervenga un curado, una medida de apoyo. Bueno, pues entonces se entiende que si el mandato que yo te había dado consistía en vender, que es el acto para el que precisamente necesitas medida de apoyo, el mandato se ha extinguido. Ojo, si yo lo que te encargué fuese que me contratases un albañil y la medida de apoyo la tienes para vender, no para contratar albañiles, el mandato subsiste, ¿eh? Tienen que ser medidas de apoyo que incidan en ese acto objeto de mandato. Y también hay que decir que el mandato se extingue por la constitución a favor del mandante de la curatela representativa por un mandato preventivo. O sea, cuando el mandante dice, oye, preveo que puedo caer en un tipo de discapacidad, pues voy a preventivamente quiero que nombre el curador a tal persona. Bueno, pues entonces se entiende que ese mandato preventivo en principio extingue el mandato nuevo. Bueno, algunas especialidades. La revocación del mandato. O sea, el mandante puede ir y quitarle el mandato al mandatario. Eso sin problema. Porque hemos dicho que el mandato es un contrato intuitu personae. O sea, un contrato basado en la confianza. De todas formas, el código se da cuenta que también la revocación puede afectar a terceros. Entonces, da una regla. Dice, vale, al mandatario le hemos revocado el mandato, pero aún así él ha contratado con terceros. ¿Esos actos son válidos o no? Pues serán válidos solamente en el caso de que el poder se le haya dado para contratar con determinadas personas y a estas personas no se les haya hecho saber la revocación. ¿Vale? O sea, yo he nombrado un mandatario para contratar con determinadas personas y les he dado a saber a esas personas que todas estas gestiones no las voy a hacer yo directamente, sino que las va a hacer mi mandatario. Bueno, pues si yo revoco ese mandato para contratar con determinadas personas, tengo que hacer saber la revocación a los terceros. Porque si no, lo que haga el mandatario es válido. Sin perjuicio de las acciones que tendría luego el mandante contra el mandatario por haber gestionado de forma incorrecta su cargo. Bueno, otro caso era la renuncia del mandatario. Ya hemos dicho que el mandatario en cualquier momento puede renunciar. Lo que pasa es que por un deber de diligencia tiene que comunicárselo al mandante y tomar las medidas necesarias para no dejar a medias la gestión y causarle un perjuicio al mandante. Bueno. Muerte de mandante o mandatario. Pues lo mismo, como es un negocio basado en la confianza, la muerte de uno de los contratantes da lugar a la extinción. Lo que pasa es que fijaros qué regla, la del 1738, es tremenda. Lo hecho por el mandatario, ignorando la muerte del mandante, u otra cualquiera de las causas que hacen cesar el mandato, pues lo que haga el mandatario es válido y surtirá todos sus efectos respecto de los terceros que hayan contratado con él de buena fe. El artículo la jurisprudencia del Tribunal Supremo interpreta este artículo diciendo que hace falta la buena fe tanto del mandatario como del tercero. Es decir, se extingue el mandato y el mandatario de buena fe no lo sabe, piensa que está vigente. Y el tercero con quien contrata también lo está. Pues entonces ese negocio es válido. Bueno, el resto de las cosas las podéis leer. Mediación o corretaje. A ver, la mediación es aquel contrato por el que se busca auxilio, las partes buscan auxilio para poder realizar un contrato legal. Imagina, yo llego a una ciudad, como estudiante de Erasmus, tengo que encontrar un piso en alquiler y entonces voy a un corredor, a un mediador, que diga, a ver, oye, ¿tú conoces algún propietario que esté dispuesto a alquilar su piso a un estudiante? Porque yo quiero alquilar. Bueno, pues ese agente, ese mediador, ese corredor, vamos a hablar de él, ¿vale? Bueno, la mediación entre personas que desean llevar a cabo una negociación determinada. Es muy habitual en la vida rural, los APIs. Bueno, ante todo, esto es un contrato atípico. Con lo importante que es y el dinero que mueve, no tiene regulación legal. Es una de las pocas excepciones gloriosas de contratos que no están regulados en nuestro ordenamiento. Bueno, la actuación de este corredor es muy próxima a la del mandatario. O sea, corretaje y mandato se parecen mucho. Lo que pasa es que hay un par de diferencias muy importantes. Una diferencia muy importante. En el mandato, cuando yo te encargo que vendas mi finca, el contrato de venta lo haces tú, en mi nombre, pero lo haces tú. Mientras que en el corretaje, cuando el API me dice, aquí tienes el piso que puedes alquilar, nos pone en contacto al propietario y al inquilino, pero el contrato no lo celebra él, lo celebramos las dos partes. Bueno, por otro lado, hay que decir también que el corretaje no se parece al contrato de servicios. O sea, el corretaje es, perdón, el contrato de servicios era cuando yo contrataba a un abogado o un médico para que me lleven el pleito, para que intenten darme un tratamiento. Es diferente el corredor que el contrato de servicios. Porque en el contrato de servicios, yo, o sea, lo que asume el abogado o el médico es una obligación de actividad. Asume la obligación de desempeñar correctamente, diligentemente su profesión. Pero el abogado no se compromete a ganar el pleito ni el médico a curarme. Mientras que el corredor, ese solo cobra en el supuesto de que yo haya consumado las dos partes hayan consumado el negocio que querían consumar y para cuya mediación han contratado. Bueno, la ley de 2012 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Pues nada, salió una ley en 2012 que quiere fomentar la mediación como medio de solución de controversias, en el que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador. Estudiaremos la clase que viene el arbitraje. El arbitraje es diferente. Dos partes que tienen una controversia encargan a un tercero que la decida, que la dirima, que actúe como juez, que decida el tercero. Mientras que en la mediación lo que hacemos es que dos partes se comprometen a buscar un tercero que les ayude a llegar a un acuerdo. Pero quienes deben llegar al acuerdo son las partes. No es el tercero el que va a imponer la decisión como ocurre en el arbitraje, ¿vale? El acuerdo en la mediación lo tienen que conseguir por sí las partes. Bueno, esta ley del 2012 es una ley general de mediación en el ámbito civil y mercantil, pero que no se aplica a determinadas mediaciones, a la penal, a la mediación entre administraciones públicas, a la laboral, ni siquiera a la en materia de consumo. Bueno, caracteres de esta mediación: voluntariedad, las partes para la mediación voluntariamente, igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores, los mediadores ambas partes, igualdad. Neutralidad quiere decir eso, que el mediador no puede imponer su decisión, sino que son las propias partes las que tienen que alcanzar el acuerdo. Confidencialidad, el mediador no puede contar que le han sometido esto a mediación, salvo que las partes expresamente le dispensen o que un juez penal le obligue a dar a conocer esa mediación. Bueno, y que luego esta ley del 2012 es desarrollada por un decreto del 2013 que desarrolla cosas concretas. La formación que deben tener los mediadores, hay un registro de mediadores y deben, para hacer esta función, contratar un seguro de responsabilidad civil. Vamos al capítulo 18, el contrato de préstamo. Fijaos, el Código Civil, en el artículo 1740, nos da un concepto doble de préstamo. Quiere refundir en una sola categoría lo que realmente son dos contratos distintos. Leemos este artículo. Por el contrato de préstamo, una de las partes entrega a la otra o bien alguna cosa no fungible para que use de ella por cierto tiempo y la devuelva, en cuyo caso se llama comodato, o bien dinero u otra cosa fungible con condición de devolver otro tanto de la misma especie y calidad, en cuyo caso se llama préstamo o mutuo. O sea, hay dos tipos de contrato. Te presto mi coche, te dejo gratis una cosa mueble para que la uses y me la devuelvas, no fungible, o sea, no se estropea por el uso. O bien, el préstamo en sentido estricto, que es te presto dinero u otra cosa fungible para que me devuelvas no las mismas cosas que yo te he dado, sino otro tanto de la misma especie o calidad. O sea, es que son dos cosas muy diferentes. Hombre, se parecen en que tradicionalmente se dice que el préstamo es un contrato real que se perfecciona por la entrega. O sea, la entrega del bien prestado, de lo prestado, no es una obligación, sino que es la perfección misma del contrato de préstamo, porque es un contrato real, su perfección requiere la entrega. Y claro, como la entrega del prestamista no es una obligación, sino que es el nacimiento del contrato, ya solo tiene obligaciones el prestatario, el que ha recibido el bien, que es la obligación de devolver. Por eso, al ser real, se dice que es unilateral, porque, como insisto, la entrega de lo prestado no es una obligación del prestamista, sino que es la consumación del contrato. Ya solamente van a aparecer obligaciones para el que ha recibido el préstamo, es la obligación de devolver. Esto es matizable, ¿eh? Porque en el préstamo con interés vamos a ver más adelante que la jurisprudencia del Tribunal Supremo está empezando a decir que el préstamo ya no es real, sino que es consensual. Hablaremos de esto más adelante. Bueno, vamos a lo primero, el comodato o préstamo de uso. Te dejo mi coche durante este año para que estás estudiando la carrera fuera, pues te dejo mi coche para que vayas a la universidad. El contrato por el cual una persona, o sea, el comodato es el contrato por el cual una persona, que podemos llamar comodante, entrega gratuitamente a otra, que podemos llamar comodatario, una cosa no fungible, para que use de ella durante cierto tiempo con la obligación de devolver la misma cosa recibida. Te dejo mi coche para que vayas a clase durante este año a la universidad. Bueno, la gratuidad es de esencia del comodato. Porque es un elemento esencial, porque en el momento en que yo te cobro por dejarte mi coche ya no es un comodato, es un arrendamiento de coche. Bueno, derechos y obligaciones del comodatario, del que recibe el bien. Bueno, el que ha entregado el bien, el propietario del coche, conserva la propiedad de la cosa. El comodatario, el que adquiere el uso, adquiere únicamente la posesión, el uso durante un determinado periodo de tiempo. y asume una obligación básica, que es la obligación de devolver, de restituir lo que le han entregado. El comodatario debe devolver la cosa, ¿cuándo? Pues al concluir el uso para el que se le prestó, o una vez transcurrido el plazo que se haya pactado. Si bien, como es algo gratuito, tampoco el ordenamiento considera justo que el comodante, el que ha entregado el bien, se vea privado de él. Dice, en caso de urgente necesidad, el comodante puede reclamarlo antes del plazo o antes de haber acabado el uso. Bueno, la obligación de devolver la cosa prestada, la cosa entregada en comodato, tiene unas obligaciones accesorias. Por ejemplo, el comodatario está obligado a satisfacer los gastos ordinarios necesarios para el uso o conservación de la cosa prestada. Pues te dejo mi coche, pero los gastos ordinarios de pasar la revisión, de tal, pues te dejo el coche durante el año, pues esos son del que ha recibido el coche. El comodatario, el que ha recibido el coche, queda obligado a utilizar la cosa de conformidad con la naturaleza de esta, para el uso que se le prestó. O sea, pues te dejo el coche para que vayas a la universidad, no te puedes ir por los montes o no lo puedes usar para irte de fiesta a Marbella. Bueno, otra obligación del comodatario, el obligado a dar alguna cosa, el comodatario está obligado a devolver, por tanto es el deudor de una obligación de dar, pues está también obligado a conservarlo con la diligencia propia de un buen padre de familia. Y como el comodato es gratuito, esencialmente gratuito, el comodatario, el que ha recibido el bien, no tiene ningún tipo de derecho de reclamo, debe devolver. Bueno, ¿qué pasa si se deteriora o pierde la cosa? Pues la regla del 1746 es que el comodatario, el que ha recibido el coche, no responde de los deterioros producidos por el solo efecto del uso y sin culpa suya. Tampoco responderá del caso fortuito, salvo que destine la cosa a un uso distinto de aquel para el que se le prestó. Te dejo el coche para que vayas a la universidad y lo usas para correr rallies, no sé. También responde de caso fortuito si conserva la cosa en su poder más tiempo del convenido. Te lo dejo un año académico, un curso académico, un año, y lo tienes 8. Y también responde de casos fortuitos cuando la cosa hubiese sido objeto de tasación. O sea, se entiende que si yo te dejo mi coche y te digo, y lo tasamos en 8.500 euros, estoy dejando solo 8.500 euros. O sea, a ver, me refiero a algo por valor de 8.800 euros, o sea, que me tienes que devolver el mismo valor. Eso implica que si llega un caso fortuito tú respondes, así lo entiendes. Bueno, la posición del comodante, el señor, el dueño del coche que te lo ha prestado, una vez entregada la cosa no queda obligado a nada. Sus obligaciones, podríamos decir, son secundarias. Por ejemplo, si los gastos ordinarios del uso eran del comodatario, eran del que estaba usando el coche, pues los gastos extraordinarios de conservación son del propietario. También el comodante, si, por ejemplo, te dejo una cosa y yo conozco que tiene vicios, soy responsable de los daños y perjuicios que no he hecho saber al comodatario. Te dejo mi coche, pero me olvido decirte que tiene una avería en los frenos que no frena. Pues entonces soy responsable de los daños y perjuicios que te puede dar. Bueno, vamos a ver la duración del contrato de comodato. A ver, ¿cuánto dura ese préstamo de coche? Pues dice el 1750, primero, el plazo pactado. Si no, el plazo que se derive del uso. Si te dejan el coche para el curso, pues entiende que es el año académico. Bueno, si no hay plazo y el uso no resulta de la costumbre de la tierra, entonces el comodante, el dueño del coche en este caso, puede reclamarlo a su voluntad. Y en caso de duda, corresponde la prueba de que había un plazo mayor al comodatario. Bueno, más cosas. Aunque no haya pasado el plazo ni haya terminado el uso, el comodante puede reclamar la devolución si tiene urgente necesidad de la cosa. Bueno, causas de extinción del comodato. Pérdida de la cosa, que entonces quien tiene responsabilidad, pero si se ha perdido el coche, el comodato no hay. Reclamar fundadamente el comodante la restitución de la cosa, pues, tener urgente necesidad de ella o porque no ha quedado claro el plazo de duración. Y también se extingue el comodato por pasar el plazo. Bueno, este sería el comodato o préstamo de uso de cosa mueble no fungible. Vamos a ver ahora el préstamo en sentido estricto, también llamado mutuo. Lo que te presto es una cosa fungible, normalmente dinero, puede ser sacos de harina o sacos de cemento. Pero es una cosa que no te la presto por su individualidad. Por tanto, la obligación que asume el deudor, el prestatario, no es devolver las mismas cosas recibidas, sino otro tanto de la misma especie económica. Vale, entonces, contrato por virtud del cual una persona, llamada prestamista, entrega a otra, llamada prestatario, dinero u otra cosa fungible para que se sirva de ella y devuelva otro tanto de la misma especie y calidad. Bueno, el préstamo puede ser gratuito o retribuido. Ya sabemos que la retribución consiste en el pago de intereses. Mira, tanto el préstamo civil como el mercantil son naturalmente gratuitos. O sea, si queremos que el deudor pague intereses, hay que pactarlo expresamente. Aunque ya sabemos que en la práctica predomina el pacto contrario, sobre todo en la práctica comercial. Bueno, reglas generales sobre capacidad. Pues para celebrar un contrato de préstamo, ¿qué capacidad hay que tener? Pues la capacidad general para contratar. Lo que pasa es que respecto de los préstamos de dinero, se exige un mayor rigor. Por ejemplo, mirad, recordad la regla del menor emancipado, actual artículo 247. El menor emancipado, para tomar dinero a préstamo, no puede hacerlo por sí solo. O, por ejemplo, recordar que si se trata de un tutor menor o de un curador que ejerza, o curador representativo de un discapacitado, bueno, pues el dar y tomar dinero a préstamo es uno de los actos que no puede realizar por sí solo, sino que precisa autorización judicial. Bueno, la obligación de restituir es la principal obligación que tiene el que ha recibido el préstamo, ¿no? La idea es que, como en este tipo de préstamo mutuo, se transfiere la propiedad, lo que tiene que devolver en el caso de dinero es la misma suma, el mismo valor nominal, en su caso con los intereses, y en caso de cosas fungibles tiene que devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Si me has prestado ladrillos del 7, pues tengo que devolver ladrillos del 7, no los mismos necesariamente. Bueno, el préstamo con interés, reglas especiales. Ya sabemos que el préstamo es naturalmente gratuito. Si queremos que haya que pagar interés, hay que pactarlo. Pero, sin embargo, fijaos qué regla más chula. La veíamos a principio del curso, aunque ya nos acordéis. O sea, si no se ha pactado el interés, el deudor no tiene que pagar intereses. Pero si los paga, luego no puede pedir que se los devuelva, ni descontarlos del capital. Decíamos que esto hay quien considera que es una obligación natural. Pero bueno, esa es la idea, ¿vale? Bueno, recordad también que había una ley de represión de la usura, la ley Azcárate de 1908, que considera nulos por usurarios los préstamos que tengan un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado. Entonces, se entiende nulidad del contrato, el prestatario debe devolver solamente la suma que le entrega. Bueno, y que según la jurisprudencia esto es aplicable a los contratos, aunque no sean de préstamos sustancialmente equivalentes, por ejemplo, créditos. Bueno, el Tribunal Supremo ha dicho bastantes cosas respecto de los préstamos con interés. Mira, por ejemplo, esto de que dice la ley Azcárate, de que son nulos por usurarios los intereses notablemente superiores al normal del dinero y manifiestamente desproporcionados, dice el Tribunal Supremo, se refiere solo a los intereses remuneratorios, no a los moratorios. En una operación de crédito, si alguna vez hacéis un crédito del banco, veréis que tenéis unos intereses, digamos, normales, que es el precio que pagas por usar el dinero ajeno, que son los intereses remuneratorios, que, insisto, son un precio. Pero luego hay un interés más alto, que es el interés moratorio, que es una sanción o un estímulo a que cumplas. Porque si incurres en retraso, los intereses son más altos. Esos son los intereses moratorios. Entonces, dice el Tribunal Supremo, bueno, estas reglas del interés abusivo, de la ley Azcárate, solo se aplican al interés remuneratorio, al que es precio. Al interés de demora no, porque eso es un estímulo a que cumplas. Respecto de los intereses de demora, por tanto, no es aplicable a la ley Azcárate. ¿Qué es aplicable? Pues mirad, por ejemplo, préstamos a consumidores. Pues el Tribunal Supremo ha dicho que resulta abusivo un interés de demora superior en más de 2 puntos al interés remuneratorio. ¿Qué pasa si pactamos un interés superior en más de 2 puntos? Pues pasa que se tiene por impuesto. Es decir, lo que tendrá que pagar el deudor es el interés normal durante todo el tiempo que haya retenido el dinero, pero no un interés de demora más alto. Y hay que recordar también la ley del 19, ley de contratos de crédito inmobiliario, que protege al consumidor en operaciones inmobiliarias, luego detallaremos un poco más. Aquí establece que el interés de demora es el pactado más 3 puntos. O sea, es lo que quiero que entendáis, que la ley Azcárate regula o intenta controlar los intereses, pero los intereses remuneratorios. En cuanto a los intereses de demora, tienen su regulación especial. En operaciones hipotecarias, el interés pactado más 3, en el resto de operaciones con consumidores, el interés pactado más 2. Bueno, ¿y luego qué más? Eso, que la jurisprudencia también dice que el mero hecho de que el préstamo devenga interés hace que ya sea un contrato consensual y no real. La visión tradicional era que el préstamo es un contrato real, que se perfecciona por la entrega. Sin embargo, ahora dice el Tribunal Supremo, ojo, el mero hecho de que nos pongamos de acuerdo, de que yo te voy a dar un dinero a cambio de un interés, supone consenso. Yo te presto dinero porque tú me vas a pagar interés. Es decir, en este caso de interés, la entrega no es el elemento real que perfecciona el préstamo, sino que es una prestación más entre las partes. ¿Vale? O sea, esa sería la idea. El préstamo con interés es un contrato consensual y bilateral. Hay obligaciones para los dos. Yo te presto y tú me pagas. Interés. Bueno, la duración del contrato de préstamo no tiene reglas especiales, la que hayan pactado las partes, y si no, pues las reglas del 125 en general para las obligaciones a plazo. Decir que hay una legislación de crédito al consumo, es una ley del 2011, que se ocupa en definitiva del contrato por el cual un prestamista concede a un consumidor un crédito, como sea. Puede ser un crédito como tal, puede ser un aplazamiento en el pago del precio, cualquier medio equivalente de financiación. Bueno, tiene una regulación especial que básicamente protege al consumidor. Los contratos de crédito inmobiliario, la ley del 19, la ley de contratos de crédito inmobiliario, está pensando en las operaciones financieras dirigidas a consumidores con finalidad inmobiliaria. O sea, allí donde un consumidor, persona física, recibe o avala, garantiza un préstamo que o bien se garantiza con hipoteca sobre una vivienda, o bien es un préstamo cuya finalidad es adquirir bienes inmuebles. Pero siempre a consumidor. Entonces hay una protección especial para el consumidor y unas normas de transparencia y de información contractual que deben cumplir los prestamistas, especialmente entidades de crédito. Bueno, vamos al capítulo 19, el contrato de depósito. Bueno, no hay una definición legal del contrato de depósito. Vamos a ver que el depósito consiste básicamente en que una persona entrega a otra un bien para que lo custodie y luego se lo devuelva. Básicamente eso es el depósito. Y normalmente se habla de un depósito voluntario y de un depósito necesario. El depósito voluntario es el que nace enteramente de la voluntad de las partes, de su autonomía de voluntad. Las partes decidimos libremente que una entrega a la otra un bien para que se lo guarde. Artículo 1763, depósito voluntario es aquel que se hace en la que se hace la entrega por voluntad del depositante. La finalidad principal de este depósito es la guarda y custodia del bien que se entrega al depósito. Y es siempre una característica es la provisionalidad. El bien debe ser objeto de restitución cuando el depositante se lo pida al depositario. El depositante es el que deposita, el depositario es el que recibe. Bueno, un segundo presupuesto es que el objeto de la obligación de custodia debe ser una cosa ajena en el sentido de no perteneciente al depositario. O sea, si yo te entrego para que custodies un bien que es tuyo, eso no es un depósito. Tiene que ser un bien que no sea tuyo, mío o de un tercero, pero que no sea tuyo. Otro presupuesto del depósito voluntario es que debe recaer sobre un bien mueble, corporal, o sea, no sobre una finca. Toma mi colección de sellos, el depósito. Toma una cantidad de dinero. Bueno, ya hablaremos luego. No obstante, veremos que también hay un depósito judicial, más adelante, que es el que ordena al juez, y que ese sí que puede recaer sobre inmuebles. Pero el voluntario, el que hacen las partes, tiene que recaer sobre muebles. Bueno, pues de todo lo dicho, podemos dar una definición de depósito, aunque no esté en la ley. Contrato en virtud del cual una persona llamada depositante entrega una cosa mueble a otra persona llamada depositario para que esta persona la guarde y se la restituya cuando se la reclame. Características del contrato de depósito. Primero, gratuidad y unilateralidad del contrato, pero gratuidad natural. Es decir, el depósito es gratuito salvo que se pacte otra cosa, salvo que se pacte una retribución. Retribución que en el depósito mercantil se presume precisamente. Claro, si no hay retribución en el depósito, es un contrato unilateral, porque la entrega es un contrato real. La entrega no es una obligación del depositante, es el desencadenante, el elemento que hace que nazca el contrato. La obligación tiene solamente el depositario de devolver. Bueno, carácter real, pues esto mismo, ¿vale? El código parece exigir necesariamente la entrega de la cosa para el nacimiento del contrato de depósito. Aunque nos pasa lo mismo, es decir, la doctrina moderna comienza a decir que bueno, no es imposible que el depósito se configure como un contrato consensual. Es decir, un contrato que se perfeccione por la voluntad de las partes con independencia de la entrega. La entrega y la devolución pertenecen ya a la fase de consumación, pero la perfección del contrato se puede realizar por el mero acuerdo. Bueno, va a depender de la voluntad de las partes, el que el contrato sea real o consensual. Sujetos del contrato, vamos a ver, depositante y depositario. Vamos a ver primero requisitos de capacidad. Bueno, en general, para constituir el depósito hace falta la capacidad para contratar. Ojo, no hace falta que el depositante sea dueño. Yo puedo haber recibido un bien en un concepto diferente del dueño. Puedo tener la posesión por la razón que sea. Y lo deposito. ¿Vale? O sea, el depositante no tiene por qué ser dueño. Esa es la primera idea. Tiene que tener la capacidad para contratar, pero no necesariamente ser dueño. Bueno, vamos a distinguir supuestos de discapacidad. Vamos a ver la posición del poder del depositante. Perdón. Imaginemos que el depositante es un señor que padece una discapacidad ya desde que constituye el depósito. Bueno, pues tras la ley de reforma en materia de discapacidad, el artículo 1764 dice que el depósito hecho por un menor o por una persona con discapacidad sin contar con medidas de apoyo, pues ese es un depósito válido en el sentido de que es obligatorio para el depositario. El depositario tiene que cumplir su obligación de guarda y custodia. Discapacidad sobrevenida. Imaginemos que el depositante tenía capacidad, pero andando el tiempo se ha visto incurso en una causa de discapacidad. ¿Quién pide la devolución? Pues la regla es que cuando el depositante, después de hacer el depósito, contara con medidas de apoyo, la devolución del depósito se ajustará a lo que resulte de tales medidas. Falta de capacidad del depositario. ¿Qué pasará si es el depositario el que recibe el bien, el que carece de capacidad? Pues el contrato es válido. Lo que pasa es que, bueno, se podrá anular en su momento, pero el contrato es válido. Y el depositante tiene la facultad de reivindicar la cosa mientras exista el poder del depositario. Ahora, si el depositario la ha enajenado, ha salido de su patrimonio, solamente indemnizará al depositante en la medida en que ese depositario incapaz se hubiese enriquecido. Esa es la regla. O sea, el contrato es válido, se puede impugnar, habría que anularse, habría que devolver la cosa, pero si el depositario la tiene, la devuelve. Y si la ha vendido, pues en la medida en que haya ganado, se haya enriquecido con esa venta, pero no se le puede pedir más. Bueno, pluralidad de sujetos. Constitución conjunta del depósito, pluralidad de depositantes. Venga, tres hermanos van a depositar un objeto de arte que pertenecía a su padre a un depositario para que lo guarde. Bueno, pues entonces la regla es que si son dos o más los depositantes, si no fuesen solidarios y la cosa admita división, cada uno podrá pedir solamente su parte. En el ejemplo que os he puesto del cuadro, tendremos que ir los tres a la vez. Pero si hemos depositado algo que admite división, hemos depositado, por ejemplo, pues una cantidad de dinero, pues cada uno podremos reclamar nuestra parte. Bueno, pluralidad de depositarios, pues no hay reglas. Entonces, pues las reglas generales del código. Ya sabemos, mancomunidad es lo que se parte de la solidaridad. Bueno, contenido del contrato de depósito. Obligaciones del depositario, del que recibe el bien. Primera obligación, guarda y custodia. De hecho, es que esa es la esencia del contrato de depósito. ¿Cómo tiene que ser esa guarda y custodia? Pues con la diligencia general en sede de obligaciones. O sea, tiene que ser una custodia diligente. Bueno, en principio, hay casos en los que la diligencia que se le exige al depositario puede ser superior. O sea, casos de responsabilidad, digamos, agravada del depositario. Mira, dice el código que si la cosa depositada se entrega cerrada y sellada y después aparece con el sello cerradura abiertos o forzados, se presume la culpa del depositario. Es un caso de responsabilidad grave. Es el depositario el que tendrá que demostrar que no ha tenido. Otro caso. Si hay pacto expreso de agravar o disminuir la responsabilidad y también en caso de depósito remunerado. Los autores consideran que si hay que pagar al depositario por la custodia, tiene más deber de diligencia. O también cuando el depositario incurre en mora, es decir, tenemos que haberme devuelto esto el 1 de abril, estamos a 30 de abril, no me lo ha devuelto, pues entonces sí que tienes una responsabilidad grave. Bueno, la obligación de restitución, ¿qué podemos decir de ella? ¿A quién hay que restituir la cosa? Pues al propio depositante, a sus causalientes, imaginemos que ha fallecido, pues a sus herederos, o a la persona que hubiese sido designada en el contrato. Es decir, yo te deposito el bien para que se lo entregues a fulanito. ¿Vale? La devolución tiene que ser la cosa con sus frutos, productos y accesiones. Pues hay alguna regla especial. Por ejemplo, si es un depósito de dinero, hay que devolver los intereses, salvo pacto en contrario. También el depositario tendrá que devolver, si es de dinero y ha utilizado cantidades para usos propios, pues tendrá que restituir esas cantidades. Y la obligación de entrega o restitución se transmite a los herederos del depositario. Claro, no deja de ser una deuda del depositario. O sea, te mueres y tus herederos asumen tus deudas. Pues el depositario tiene esta deuda, sus herederos la asumirían. Bueno, momento temporal de la restitución, pues cuando el depositante la reclama, sin necesidad de causa. Porque el depositante, en principio, puede reclamar en cualquier momento, con independencia del plazo contractual alguno. Pero La restitución no solo depende, o sea, en principio cuando quiera el depositario. Puede también el depositario decir, oye, vamos a terminar el depósito. Pues el código otorga al depositario que tenga justos motivos para ello la posibilidad de que se termine, de que se restituya antes del término convenido. Incluso, y si el depositante no quiere recibir el bien, pues puede el depositario consignar judicialmente. Bueno, el lugar de la restitución. ¿Dónde debe hacerse la restitución? Pues donde se haya pactado al hacer el depósito. En ese caso, el depositario debe llevar hasta allí la cosa depositada, porque los gastos serán de cuenta del depositario. Bueno, ¿qué pasa si no hemos pactado en ningún sitio? Pues la devolución tendrá que hacerse allí donde esté la cosa depositada, con tal de que no haya malicia del depositario. Es decir, tengo que devolverte el cuadro que me entregaste, como no me viene bien devolvértelo, pero a ver si me voy a llevar a Cuenca. Entonces la devolución te la hago en Cuenca, hay malicia del depositario. Pérdida de la cosa y subrogación real. Pues nada, aquí tenemos las normas generales en materia de obligaciones de dar. El depositario es el deudor que tiene que devolver el bien. Entonces recordemos eso, la presunción de culpa del artículo 1183 cuando la cosa se encuentra en poder del deudor, en este caso es el depositario. Bueno, ¿qué obligaciones tiene el depositante? Pues como el depósito es un contrato naturalmente gratuito, entonces no habrá que pagar retribución, pero si se ha pactado la retribución, la primera obligación del depositante es pagar esa, la que se haya acordado. También el depositante tendrá que pagar o reembolsar los gastos realizados por el depositario e indemnizarle de los perjuicios sufridos como consecuencia del depósito. Y el depositario tiene derecho de retención. Es otro de los casos en que el ordenamiento le concede derecho de retención. Para que le reembolsen los gastos y los perjuicios sufridos, tiene el derecho de retener en prenda lo depositado hasta que se le pague lo que se le dé. Bueno, extinción del contrato de depósito. Pues a ver, el modo ordinario es la restitución. El depositario le devuelve la cosa al depositante. Otro supuesto sería la pérdida de la cosa depositada. Y recordemos el artículo 1200 del código que estudiábamos en el primer cuatrimestre cuando dábamos la compensación. El código prohíbe compensar las deudas provenientes del depósito. Y eso explicaba que este artículo, que es original del código desde el final del siglo XIX, pues quiere, se debe interpretar en el sentido de que quiere fomentar el uso de los bancos, que entonces era bastante incipiente en España, predominaba el prestamista particular antes que la entidad de crédito. El ordenamiento quiere fomentar que se use la entidad de crédito. Entonces, una manera de fomentar, porque la gente era reacia a confiar sus ahorros a un banco, decía, bueno, yo le doy al banco, y luego el banco me devolverá o no. Pues esta norma supone decir al cliente, al posible impositor, confía, trae tus ahorros, porque el banco te va a devolver seguro lo que tú deposites. Ni siquiera va a poder negarse a devolvértelo porque tú le debas otra cosa. O sea, el banco estatano está obligado a devolverte lo que tú le has depositado. Ni siquiera va a poder compensarlo con otra deuda que tú tengas con el banco. Bueno, depósito irregular. Mirad, el depósito irregular es el nombre que le da la doctrina al depósito de dinero u otra cosa fungible. O sea, yo te deposito una cantidad de dinero, que es lo normal. También te deposito ladrillos del 7, sacos de cemento, sacos de harina, lo que es que fundamentalmente estamos pensando en dinero. El depósito irregular es el depósito de cosa fungible. Lo característico del depósito irregular es que el depositario no tiene que devolver las mismas cosas depositadas, las mismas monedas o los mismos sacos de cemento, sino que tiene que devolver otro tanto de la misma especie y calidad, que se llama el tantum, le llaman así desde los romanos. El supuesto prototípico es el depósito de dinero. Bueno, principal problema que plantea el depósito irregular en nuestro ordenamiento es si cabe o no cabe en derecho español el depósito irregular, el depósito de dinero. Porque el código da una serie de normas que podrían pensar que no, podrían dar a pensar que no. Se prohíbe el uso de la cosa depositada sin permiso expreso. Y cuando concurre dicho permiso, entonces estamos ante un préstamo, no es un depósito. O sea, entonces parece ser que el legislador, hay muchos artículos donde está pensando que el depósito no puede ser de dinero. Pero claro, luego tenemos el 1770, párrafo segundo, que es demoledor, consistiendo el depósito en dinero. Entonces, bueno, en general la doctrina dice que cabe el depósito irregular. Lo que pasa es que para saber si realmente es un depósito o un préstamo hay que ver la verdadera intención de las partes. Y esto, sobre todo, es muy importante en materia bancaria, que es donde existe más el depósito, donde se utiliza más la palabra depósito. Fijaros, el Tribunal Supremo ha dicho cosas interesantes. Por ejemplo, los llamados depósitos a plazo fijo. Yo te doy 10.000 euros y los dejo a plazo fijo durante 2 años a cambio de un interés. Claro, la jurisprudencia dice que lo característico del depósito es que el depositante puede pedir la devolución en cualquier momento. Cuando yo constituyo un llamado depósito a plazo fijo, estoy renunciando, yo depositante, a la posibilidad de recuperar el bien. Entonces dice, eso no es un verdadero depósito, eso realmente es un préstamo, dice la jurisprudencia. Otro caso que usamos depósitos, cuando tú depositas en tu cuenta corriente, vaya, haces un ingreso de dinero en tu cuenta corriente. Entonces, aunque usemos el verbo depositar, la jurisprudencia dice que ese contrato bancario de cuenta corriente es un contrato diferente, es un contrato independiente, autónomo, no es un depósito. Bueno, este es el depósito voluntario, el que se constituye por voluntad de las partes. Saltamos ahora al depósito necesario. Aquí, la obligación de custodia, la situación de depósito, nace con independencia de la voluntad de las partes. Supuestos clásicos. Pues el código regula tres casos. Primero, el depósito en cumplimiento de una obligación legal. Pues no sé, imaginar que para participar en una subasta te obligan a depositar 3.000 euros. Pues ese es un caso de depósito obligatorio, no se hace por voluntad de las partes. También el depósito que se hace con ocasión de alguna calamidad, el depósito miserable. Yo tengo que dejar aquí mis enseres porque hay una inundación y no puedo sacarlas de aquí. Y otro caso previsto por la ley de depósito necesario es el de los efectos introducidos por los viajeros en las fondas y mesones, el equipaje y los huéspedes. Aunque aquí la doctrina dice que realmente esto no sería un caso de depósito. O sea, sería más bien un supuesto de responsabilidad legal a cargo del hotelero. El hotelero debe desplegar las medidas de diligencia para custodiar los efectos introducidos por los huéspedes. No solo en el establecimiento hotelero, sino también en el garaje, en el autobús del hotel. Bueno, desde luego, para que responda el hotelero, hace falta que el huésped haya observado las prevenciones formuladas por él, que haya vigilado sus efectos. También hace falta diligencia por parte del cliente. Bueno, junto a estos tres supuestos de depósito necesario previstos en el Código Civil, pues la sartén, el epígrafe 7.2 dice que también los efectos introducidos por las personas en residencias, sobre todo en residencias de la tercera edad, deberían ser objeto de una, vamos, de la misma responsabilidad que los efectos metidos en un hotel. Bueno, secuestro convencional y judicial. Bueno, la palabra secuestro es así muy tremenda, pero en definitiva es también un caso de depósito. Se trata de que hay una controversia jurídica acerca de quién es dueño de un bien, entonces se admite que ese bien sea depositado en manos de un tercero y que restituya no a quien le ha depositado el bien, sino al que gane ese juicio, esa controversia. Bueno, el denominado secuestro no tiene por finalidad en sí misma la custodia o guarda, lo depositado, sino que simplemente es un medio para evitar la sustracción o pérdida o distracción y un objeto custodiado en tanto no se resuelva un pleito, una controversia. De manera que la restitución no se va a realizar al que depositó, sino al vencedor de dicha litigio. Puede ser el que depositó o no. Bueno, este secuestro, que realmente es un depósito, cuando es judicial, tiene la verdadera característica de que puede recaer tanto sobre bienes muebles como inmuebles. Bueno, el secuestro sobre bienes inmuebles en realidad consiste en entregar la administración a alguien. Tú administralo hasta que sepamos quién ha ganado. Tiene una función de garantía el secuestro. Mientras dirimimos el pleito, si el bien lo tengo yo que lo reclamo o lo tienes tú que lo reclamas, tenemos el riesgo de que uno de los dos sea un malaje y lo haga desaparecer. Entonces lo vamos a dar a un tercero y que nos lo dé al que gane. Bueno, este secuestro convencional, o sea, fijaros, esto puede ocurrir porque lo decreta el juez o porque las partes nos ponemos de acuerdo y decimos, oye, como no nos fiamos uno de otro, que lo tenga un tercero. O sea, el secuestro realmente puede ser convencional, cuando es acordado por las partes, como un mal menor, o judicial, cuando lo impone el juez. El secuestro convencional, pues dice el 1763, también puede realizarse el depósito por dos o más personas que se crean con derecho a la cosa depositada en un tercero, que hará la entrega, en su caso, a la persona que corresponda. El depósito judicial es el que lo ordena el juez. Tiene lugar cuando se decreta el embargo o el aseguramiento de bienes litigiosos. Y eso se regula en un procedimiento especial, en los artículos 1789 del Código Civil, se remite a la ley de enjuiciamiento civil. Bueno, y terminamos ya hablando de un contrato que no es propiamente depósito, pero que lo introduce aquí la SACE porque está muy relacionado con el depósito, que es el contrato de aparcamiento de vehículos. Mirad, hay dos modalidades. El único que está regulado por una ley del 2002 es el contrato de aparcamiento de vehículo, que es ese contrato de parking o aparcamiento caracterizado por su breve duración en aparcamientos abiertos al público mediante precio determinado en función del tiempo de estacionamiento. Pues cuando vas al parking de no sé dónde, metes el coche y pagas en función del tiempo que estás aparcado. Eso es objeto de una regulación del año 2002, una ley especial, que protege bastante al consumidor. Bueno, y luego tenemos el otro contrato de garaje, es decir, yo tengo un local grande y te dejo de aparques aquí. Entras y aparcas. No es propiamente un arrendamiento de plaza de garaje, sino que yo tengo el local, tú me pagas una cantidad y puedes aparcar como cuando quieras. Bueno, ese contrato de garaje es un contrato atípico. Aquí el precio no está determinado por el tiempo de efectivo estacionamiento. Tú me pagas por poder aparcar, luego aparca o no aparques. Pero tú me pagas lo que hemos pactado. Bueno, como digo, el contrato en el que se paga por tiempo es un contrato típico en la ley especial del 2002 y el contrato en el que tú estacionas y no pagas por tiempo es un contrato atípico. Lo que pasa es que es verdad que en muchos aspectos está claro que la ley del 2002 se aplicará en la medida que sea posible a ese otro contrato de garaje, que sigue siendo atípico. Y bueno, decir que esta ley del 2002 ha sido objeto de alguna reforma posterior en el que, por ejemplo, se dice que su día causó polémica, ¿no? Que el pago tiene que ser por el tiempo efectivo de estacionamiento y que no caben redondeos, ni cabe establecer un mínimo desproporcionado. O sea, ¿no? Tú pagas por minuto, pero por el hecho de estar aquí mínimo 2 euros. Pagas, no sé, 10 céntimos por minuto, pero mínimo 2 euros. No, mínimo 2 euros, ¿no? Si pagas 10 céntimos por minuto, o 10 céntimos por minuto según los minutos que ha estado, sin mínimos y sin redondeos. Bueno, como veis, siempre aquí lo que hay es un interés por proteger al consumidor. Y hemos terminado, ¿vale? La siguiente clase la dedicaremos a los últimos 3 capítulos que entran, porque el 21 no entra, o sea, 20, 22 y 23, y ya está. Pues os emplazo para la siguiente clase, que será ya en mayo y que será la última. Venga, buenas tardes.